Okay, vamos a seguir con nuestro estudio de José. Hemos visto bastante en José, pero bastante es muy poco. Si usted ha bajado los estudios de nuestra página web, usted sabe que lo que estamos viendo es menos de la mitad de lo que hay en todo lo que es el cuadro de Cristo en José. Es por eso que estamos pasando un tiempito aquí con José antes de ir más adelante en otros cuadros, en otros libros de la Biblia. José es increíble, ¿okay? El cuadro que Dios nos da en ese hombre es increíble. Y como siempre, hoy es un buen cuadro. Honestamente, yo escribí dos mensajes para hoy. Yo escribí el mensaje primero y luego tuve que cortar la mitad porque era demasiado. Entonces lo que vamos a ver esta mañana es realmente otra vez es la mitad de lo que yo he visto en este hombre, en su vida, en su ministerio, en lo que Dios está haciendo en él. Él es el hijo amado del Padre. Eso es donde empezamos. El hijo amado del Padre que fue vendido por sus hermanos y llegó a ser un siervo en Egipto, ¿verdad? Es como Cristo, el hijo amado de Dios que se despojó a sí mismo. Llegó a este mundo, fue vendido por sus hermanos según la carne, los judíos. Y como siervo de Jehová, él murió por nosotros y exactamente como José. José fue falsamente acusado y luego echado en la cárcel, ¿verdad? Pero fue la cárcel de los presos del rey, como Cristo Jesús. Falsamente acusado y echado, bueno, crucificado y luego echado en la cárcel del rey, que es el paraíso, en el corazón de la tierra, el seno de Abraham, el Seol, el Hades. ¿Okay? Entonces, después de su tiempo allá en la cárcel, que sabemos, él no se fue al infierno, que él sufrió nuestro infierno en la cruz, y después se fue al paraíso, que se llama el seno de Abraham, en el corazón de la tierra, donde estaban los santos del Antiguo Testamento, que después de ese tiempo allá en la cárcel, con la cautividad, él salió, él resucitó. Y cuando él resucitó, Dios Padre lo exaltó. Ok, otra vez él llegó a su estado glorificado y se sentó en el trono del Padre como Señor y Salvador del mundo. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy en Génesis capítulo 41. Toda esta historia empieza con la exaltación y la bendición de José. Empieza con un sueño. Versículo 1, Génesis 41. Dice, aconteció que pasados 2 años, que 2 años más en la cárcel, 2 años olvidado, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el trado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas de la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos, ya nos acordamos de él, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, ya es el tiempo. Dios quiere exaltar a José, ya es el tiempo para sacar a José de la cárcel, ya es tiempo para ponerlo en su lugar para manejar esta situación. Entonces Dios empieza a mover las piezas, como pensando en como si fuera una partida de ajedrez. Dios empieza a mover sus piezas porque ya es tiempo para que José llegue a manejar los asuntos del mundo. Entonces Dios saca a su siervo de la cárcel a través de un sueño de Faraón. Okay. José llega a ser el señor de Egipto, versículo 14. Esa es la primera cosa que vemos. Faraón lo saca de la cárcel y muda sus vestidos. Entonces Faraón dice en el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Que otra vez vemos el mismo paralelo con Cristo Jesús. El cuadro es casi perfecto. Ellos, bueno, los judíos y los romanos lo crucificaron, lo enterraron, pero después de 3 días, ¿qué? Él salió. Cristo salió de la cárcel, resucitó de entre los muertos, venció a la muerte. Y cuando salió, Dios mudó sus vestidos. Cambió su cuerpo, cambió su aspecto. Ya no andaba los vestidos, digamos, comunes y corrientes de su vida en la tierra. Cristo ya es glorificado. Cristo murió una sola vez, ya no morirá ni una sola vez más. Cristo ya tiene vestidos nuevos, ya es glorificado. Mudó sus vestidos. Y en el versículo 15, cuando José sale de la cárcel, es exactamente como Cristo, cuando José sale de la cárcel, empieza a predicar. Y empieza a anunciar lo que está por venir. Y lo que está por venir es en parte bonito y en parte muy feo. Vea lo que dice el versículo 15. Sale de la cárcel y empieza a anunciar el juicio que está por venir. Versículo 15 dice, dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes, y él sigue contando su sueño, hace el 21 de las vacas. En el 22 dice, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y hace el 24 explica esto de las espigas. Y llegamos al 25, entonces respondió José a Faraón. Y él dice, el sueño de Faraón es uno mismo. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Estamos hablando de 14 años, 7 y 7. Eso es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Sigue diciendo, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? José reveló lo que estaba por venir. Era una revelación de parte de Dios, no era una invención del hombre, no era José quien estaba inventándolo, no era una revelación de Dios. Cristo también, después de su resurrección, Él nos reveló a nosotros lo que está por venir. Lo que está por venir, Apocalipsis 1:1, es el primer versículo en su boletín. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. José, después de salir de la cárcel, anunció lo por venir, prosperidad primero y luego juicio divino, hambre en toda la tierra. Eso es exactamente lo que Cristo anunció a nosotros. Vea, versículo 33, por tanto, dice José, por tanto, ya llegando a su conclusión, por tanto, llegando a una aplicación práctica, por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto. Es un doble diezmo. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahora, después de leer tanto, piensa en este cuadro. Piensa lo que Dios tiene para nosotros aquí en esto que nos ha dado como una profecía de Cristo Jesús en tipo y cuadro. Exactamente como José anunció que lo por venir era un juicio divino. No es que dice, Dios va a juzgar a la tierra. Viene un hambre como nunca. Viene un hambre, es un juicio divino sobre Egipto. Cristo hablaba de un juicio divino que vendrá sobre el mundo entero. Y la primera aplicación personal que quisiera sacar de esto es simplemente decir, vea, a veces tenemos la tendencia de querer suavizar el mensaje. A veces no queremos hablar de las cosas importantes, ¿verdad? A veces tenemos la tendencia de querer hablar de lo bueno que hay en Cristo, porque hay mucho bueno que hay en Cristo. Mucha bendición, hay vida eterna, hay perdón de pecados. Pero no queremos hablar de la verdad, no queremos hablar de toda la verdad. Vea, Cristo habló más del infierno que Él habló acerca del cielo. Cristo siempre estaba confrontando a la gente con su pecado, enfrentando a la gente con este hecho de que si usted muere en sus pecados, será juzgado e irá al infierno. Es un infierno de fuego, es fuego real, es literal. José no era ningún optimista pusilánime. Es que a veces que creemos que así, para ser cristiano, tenemos que ser todos optimistas, que todo va a ser bien. Sí, para nosotros entendemos esto, de que al fin y al cabo vamos a pasar toda la eternidad con Cristo, ¿verdad? Entendemos Romanos 8:28, que todo nos ayuda a bien. Pero dígame si usted no tiene pruebas en la vida, dígame si usted no tiene tentaciones en la vida, dígame si usted no tiene luchas en la vida, en la casa, en la calle, en el trabajo, en los estudios. Luchamos contra el pecado, luchamos con la gente en la calle, luchamos en la sociedad, es que luchamos y es algo que, claro, Dios usa para nosotros, para conformarnos a la imagen de Cristo, pero no debemos ser esos como... No debemos ser ni pesimistas ni optimistas, debemos ser realistas. Y la realidad es que si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución y le va a doler. Así de sencillo. Dios va a usarlo para conformarla a la imagen de Cristo, pero está bien. Pero José no era ningún optimista pusilánime. Él habló la verdad y solo la verdad. Él dijo a Faraón, no, 7 años de buena cosecha, pero luego vienen 7 años que será un hambre, que los 7 años de abundancia, nada que ver. Es un juicio divino que viene, debe prepararse. Él dijo la verdad tal como era, aún siendo difícil y duro de recibir. Cristo era igual. Cristo no hablaba de como muchos de los predicadores hoy, o muchas de las predicadoras hoy. No, él dijo la verdad. Dijo la verdad, anunció lo por venir. Aunque no era muy bonito. Viene un juicio. ¿Sabe por qué no es bonito? Porque estamos viviendo en un mundo que está en rebelión contra su Creador. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Satanás es el Dios de este mundo. Al fin y al cabo, Dios va a llevarlo todo a juicio. Es serio. ¿Me entiende? Es serio. Claro, esperamos un buen futuro, un futuro bonito con Dios, pero solo todo eso solo se debe a la obra de Cristo Jesús. No implica que todo es color de rosa. Entonces, como José, Cristo también exhortaba a la gente, a la luz de este juicio que viene, a la luz de la verdad, a prepararse. Prepararse durante el tiempo de comodidad para el juicio que viene. Prepararse durante el tiempo de la cosecha para el hambre que viene. Prepararse durante ese tiempo de prosperidad y comodidad para la incomodidad que viene. Nosotros debemos seguir su ejemplo, seguir el ejemplo tanto de José como de Cristo Jesús. Anunciemos la verdad, todo el consejo de Dios, sin cambiar ni una palabra. Prediquemos la palabra de Dios tal como es. Vea, José anunció 7 buenos años de prosperidad, luego 7 años de juicio. Y su exhortación era sencilla: durante los años de comodidad y prosperidad, haga preparaciones para el juicio que viene. No deje que los años de prosperidad y comodidad le engañen. No crea que todo seguirá así siempre. El juicio viene. Y como dice en el versículo 32, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios. Viene y viene pronto. Es que el juicio viene. Vean, el mismo mensaje es lo que anunciamos hoy en día. Es el mismo mensaje que nosotros tenemos, tanto para los cristianos como para los inconversos. Es el mismo mensaje. Hoy en día estamos viviendo en paz. Hoy en día estamos viviendo en comodidad. Hoy en día estamos viviendo en una prosperidad increíble. Usted no puede negarlo. Usted dice, ay, pero yo tengo problemas con plata y pagar la luz y pagar eso. Yo sé, pero nadie está persiguiéndonos. Nadie quiere matarnos. Estamos viviendo en paz, estamos viviendo en el cristianismo, estamos viviendo en un tiempo de comodidad y prosperidad. No hay hambre entre nosotros. lo que tenemos que anunciar y lo que tenemos que entender es que el juicio viene. Hay un juicio por venir. ¿Okay? El juicio viene, el juicio viene pronto. Nadie puede evitarlo. Yo no puedo evitar el juicio. Dios me va a juzgar. Y yo, usted sabe que 2 minutos después de la muerte, cuando usted ya esté en la presencia de Dios, todo lo que ha pasado en su vida no tiene sentido. Porque ya le cogió tarde, ¿me entiende? Una vez que usted ya está en la presencia de Dios, ya no es el tiempo para tomar decisiones. Ya es el tiempo para rendirle cuentas a Dios por las decisiones que tomó. Es serio. Es como, vea, yo creo que no, eso no está en mis notas, entonces déme un segundito para encontrarlo. Pero vea el versículo, empecemos en el versículo 28. Eso es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón, versículo 29. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos, vea lo que dice, seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Es como su vida. Es como mi vida ahora. Todo lo que estamos viviendo ahora. Toda la comodidad que a nosotros nos gusta. ¿Me entiende? Una buena casa. Una buena familia. Todo lo que es nuestra comodidad. O nuestros pecados mascotas, si quiere llamarlos así. Una vez dentro del juicio, una vez después de este tiempo de abundancia, una vez que ya tengamos que rendirle cuentas a Dios, todo eso no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Usted cree que puede disfrutar esta vida tanto que valdrá la pena en la eternidad? ¿Me entiende? No. Todo lo que es su diversión en este mundo, todo lo que es su gran abundancia y su comodidad en este mundo, todo lo que le está alimento y haciéndole sentirse bien en este mundo, 2 minutos dentro de la eternidad, no tiene sentido. Se le va a olvidar. Cristiano o inconverso, cada uno, tendremos un encuentro con Dios, cara a cara. Puede ser después de unos años. Pero sucederá. Usted será juzgado. Usted será juzgado. Prepárese. Este es el mensaje de José. Este es el mensaje de Cristo Jesús. Prepárese. Durante este tiempo de comodidad, durante la prosperidad, prepárese para el juicio que viene, porque es un juicio divino. Vive ahora. Para aquel gran día. Porque si usted está viviendo ahora y usted dice, ay, pero yo puedo aprender toda mi vida ¿por qué? Por un día. Sí. Sí. Venda toda su vida. Cada 24 horas de cada día. Venda su vida para un día. Este es el mensaje. Esto es lo que tenemos que hacer. Inconverso, el que no tiene a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo. Es vender su comodidad ahora, lo que a usted le gusta. Porque usted traga el pecado como uno traga agua. A usted le gusta. Arrepiéntese, apártese de ese pecado. Y ponga su fe en Cristo Jesús. Cristiano, haga preparaciones también para el juicio que viene. Ve el siguiente pasaje. 2 Corintios 5, 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. José, como Cristo, declaró la verdad tal como era. Hay un juicio por venir, haga preparaciones. Yo no sé si el mensaje puede ser más sencillo, más claro, más urgente. Para los inconversos, para los cristianos. Hay un juicio que está por venir, prepárese. ¿Entiende? Es muy sencillo y es muy serio. Y a veces tenemos la tendencia de pensarlo como si fuera un sueño. Ah, no, eso sí va a suceder pronto. No, eso va a suceder pronto. Claro, pero va a suceder. Viene un juicio. Haga preparaciones ya, ahora, durante el tiempo de comodidad, ahora, durante ese tiempo de prosperidad, porque si lo hace, es lo que dice en el versículo 36, el país no perecerá de hambre. Si usted hace sus preparaciones ahora, no perecerá, no sufrirá condenación. Entonces, es en este momento, cuando José llega a ser el señor de Egipto, versículo 37, después de anunciar el juicio por venir, después de anunciar su amonestación, su exhortación, haga preparaciones, dice versículo 37. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Después de su tiempo de humillación en la cárcel, José es exaltado por Faraón y puesto como señor de Egipto. Después de su resurrección, Cristo entró de nuevo en la gloria, se sentó en el trono de su Padre como el Señor del mundo. 1 de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si alguien lo reconoce o no, no cambia el hecho. Cristo es el Señor. Cristo reina, Cristo manda. Puede ser que por ahora está dejando a los sujetos ahí, a los de su reino, está dejándolos vivir como les da la gana. Puede ser. Eso no cambia el hecho. Cristo es el Señor, Cristo manda, Cristo reina. Y toda rodilla en Egipto se dobló delante de José y toda rodilla se doblará delante de Jesucristo. Filipenses 2. Estando en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz, o hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Si alguien quiere hacerlo voluntariamente ahora, puede ser salvo. Si no quiere hacerlo ahora, lo hará después. No hay otra opción. No hay otra opción. Se doblará toda rodilla. Y honestamente me parece alguien tendría que ser un tonto para no hacerlo ahora, ¿verdad? Usted va a morir y usted lo sabe. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos se quedan? Ok, yo tengo 40, mañana tengo 41. ¿Ven? ¿Cuántos me quedan? Según la Biblia, 29. Si tengo suerte, 39. Ya pasé la mitad. Entonces, en 100 años, usted no va a estar aquí, ni yo. Y sabe, después de la muerte, su libre albedrío se acaba. Usted ya no toma decisiones de su propia vida. No, yo mando en mi vida. Sí, usted manda ahora. Porque Cristo es bueno y Cristo es misericordioso y lleno de gracia y lo ama y quiere amarlo. Pero si usted no quiere doblar su rodilla delante de él ahora, lo hará luego a la fuerza para su propia condenación. Y cristiano, si usted no quiere obedecerle a Cristo como su Señor, ¡qué tonto! ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hace? ¿Usted cree que va a ganar algo? Usted lo va a perder todo. Es su decisión, el hecho no cambia. Cristo es y siempre será Señor. Entiéndelo. Es un hecho. Usted no puede cambiar el hecho. Cristo es, será siempre Señor. En versículo 45, siguiendo con el cuadro, después de su exaltación, Después de llegar al trono, Faraón le da a José una esposa gentil. Llamó Faraón el nombre de José Zafnat-Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Después de su exaltación, pero fíjense, ustedes que conocen la historia, fíjense, antes de su encuentro y su reconciliación con sus hermanos, ¿verdad? Porque no vemos su encuentro con sus hermanos hasta el siguiente capítulo y luego uno más para la reconciliación con ellos. Eso todavía está futuro. Entre la exaltación de José y su reconciliación con sus hermanos, él recibe una esposa gentil. Exactamente como Cristo Jesús. Desde la resurrección de Cristo hasta la tribulación, cuando Dios procura la reconciliación con los judíos, los hermanos de Cristo según la carne, el Señor está llamando afuera una novia, la iglesia, que en su mayor parte es gentil. Esta novia, la esposa de Cristo, somos nosotros los cristianos. Entonces, otra vez vemos un par de exhortaciones. Todos los que quieren pueden venir y formar parte de la novia. Todos pueden venir y experimentar la bendición de formar parte de la novia de Cristo. El objeto de su amor incondicional. Todos los que quieren pueden venir. Están invitados. Y todos los que ya somos salvos. ¿Cuál es la traición más fea que puede pasar entre novios? Infidelidad. ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos de ustedes no pasan tiempo a solas con Dios? ¿No pasan un tiempo íntimo con su Señor? En vez de pasar un tiempo íntimo con su Señor en la palabra, en la oración, están en el mundo fornicando, pasando un tiempo a solas con otras cosas más importantes que su novio. ¿Cuántos están traicionando al Señor Jesucristo? ¿Cuántos? José recibe una esposa gentil. Cristo también. Somos nosotros. Y luego, versículo 46. Ya como Señor, ya después de subir al trono, ya después de recibir el control y el mando, José llega a ser el Salvador del mundo. Eso es Cristo. Debido a que Cristo es el Señor, Él puede ser el Salvador del mundo. Y como siempre hemos visto, para que Cristo sea su Salvador, el de usted, usted tiene que tenerlo como Señor. Es Señor primero y luego llega a ser Salvador. José sube al trono primero y luego llega a ser Salvador. Cristo Jesús fue exaltado por el Padre en Hechos capítulo 1 y se sentó en el trono y llegó a ser el Salvador del mundo, mandando a su Espíritu a lo último de la tierra para llamar afuera a los que quieren. Y nosotros es igual. Si Cristo no es su Señor, Él nunca jamás va a poder ser su Salvador. Porque si usted no quiere arrepentirse de su vida para someterse a Cristo Jesús, Él no le ofrece la salvación. Versículo 46. La primera cosa que José hace, sale por toda la tierra. Versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuándo es que Cristo hizo eso? Pues si estamos viendo un cuadro de Cristo Jesús en José, ¿verdad? José salió por toda la tierra de Egipto. Egipto en la Biblia es un cuadro del mundo. ¿Cuándo es que Cristo salió a lo último de la tierra? Después de su resurrección, después de recibir a su esposa gentil. ¿Sabe cuándo? Pues ahora mismo. Ahora mismo. ¿Cuál fue la comisión en Hechos 1:8? Creo que el versículo ahí está en su boletín. Hechos 1:8, brincando seguro de Corintios, vamos a verlo después. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis, Cristo Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria, y que y hasta lo último de la tierra. José salió después de su exaltación, salió por toda la tierra de Egipto, y después de su resurrección y su ascensión, Cristo Jesús mandó su Espíritu, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, y nos mandó a nosotros como sus embajadores en su lugar para hacer su voluntad por toda la tierra. Este es en versículo 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es nuestra tarea. Esto es lo que Cristo quiere hacer. Él quiere mandarnos con el mismo mensaje de José. Él quiere mandarnos hasta lo último de la tierra. Él quiere mandarnos a nuestro prójimo aquí en este mundo, y a nuestro prójimo en la China, en la India, en donde sea. Él quiere mandarnos hasta lo último de la tierra con un mensaje de juicio. Hay un juicio por venir. Arrepentirse, ponga su fe en Cristo Jesús, porque hay un juicio por venir. Haga las preparaciones hoy, durante el tiempo de comodidad, cuando todavía tiene su libre albedrío. Haga las preparaciones porque el juicio está por venir. Este es nuestro mensaje. Vea, los cristianos del libro de ese libro de Hechos, si usted lee el libro de Hechos, usted verá que ellos cumplieron con la tarea. Pablo dice al final de su vida, en 2 de Timoteo capítulo 4, ya terminé mi carrera. Yo he luchado y yo he terminado bien. Ya me está reservado una corona de justicia, dice. Los cristianos en el libro de Hechos, durante el primer siglo, ellos eran fieles, lo hicieron. Ahora quiero que me escuchen. Déjenme hacerles preguntas, algunas preguntas aquí. ¿Qué tal nosotros? Cristo quiere que vayamos a lo último de la tierra, empezando aquí en San José, y luego llegando a otros lugares en Costa Rica, otros lugares en Centroamérica, otros lugares en América Latina, otros lugares en las Américas y otros lugares en el mundo. Quiere que vayamos. Y yo quiero hacer si queremos hacerlo. Yo no quiero hacer si yo no quiero saber si lo vamos a hacer. Yo solo les pregunto. ¿Queremos hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos preparándonos para hacerlo? A través del discipulado, a través de un tiempo a solas, a través de la lectura bíblica, a través de la oración. O no hay ni siquiera interés en hacerlo. Sea honesto. Sea honesto, por favor, sea honesto. Viene en juicio. Usted sabe, Dios va a juzgarle. Va a juzgarme a mí también. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar esa realidad cara a cara un día de estos. Viene en juicio. Hay un interés en usted. Hay un interés en usted en hacerlo. Piénselo. ¿Tiene usted interés en Dios? ¿Tiene usted interés en Jesús? ¿Tiene usted interés en la Biblia? ¿Tiene usted interés en el evangelismo? ¿Tiene usted interés en el discipulado? ¿Tiene usted interés en esta iglesia local? ¿Tiene interés en misiones? Y usted sabe, igual que yo, usted sabe que estas cosas sí le interesan a Jesús. Y bastante. Y supuestamente Él vive en usted, ¿verdad? Si Cristo vive en usted, y ese es el anhelo del corazón de Él, eso es lo que lo mueve hasta una muerte cruel en una cruz, ¿cómo es que nosotros no somos movidos? ¿Cómo es que a nosotros no nos interesa? ¿Cuál será el problema? Muy práctico. Seamos honestos, viene un juicio. Yo quiero que hagamos las preparaciones. Viene un juicio. ¿Cuál será el problema, hermanos? ¿Será que usted está andando lejos del Señor? Veamos 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si no anda con Cristo, si no anda cerca de Él, no estará de acuerdo con Él, más bien hará lo que a usted le da la gana, lo que bien le parece. Y esto no es correcto. ¿Que entiende lo que acabo de decir? Esto no es correcto, que usted ande lejos del Señor. No es correcto. Versículo 47. Ya vienen los 7 años de prosperidad. Vea lo que dice 47. Aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, dice. Y él, José, reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho, en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Esos 7 años de prosperidad doctrinalmente, proféticamente, forman un cuadro para nosotros de la dispensación de la iglesia. Es un cuadro de los 7 periodos de la historia de la iglesia. Ustedes que han llevado el curso de la historia de la iglesia, los que tienen el libro que tiene las notas mías de la historia de la iglesia, saben que desde el primer siglo hasta el arrebatamiento de la iglesia, usted puede dividir toda la época de la iglesia en 7 periodos según las 7 iglesias que vemos en Apocalipsis 2 y 3. Y desde el primer siglo hasta nuestro arrebatamiento, digamos, durante nuestra dispensación, la época de la iglesia, durante estos, entre comillas, 7 años de prosperidad y plenitud, es que no hay ninguna otra dispensación en toda la Biblia, no hay otra época en toda la historia de la Biblia más próspera en almas que la nuestra. Piénselo. Piense en la salvación de los hombres. Dios ha salvado a más personas en los últimos 2000 años que en cualquier otro tiempo en toda la historia del hombre. Ha sido un tiempo de prosperidad y plenitud. Ha sido una cosecha de almas grande y fructífera. Pero ¿qué viene después? ¿Qué viene después? El hambre. Y viene el juicio divino. ¿Qué es lo que viene después de nuestra época, después de los 7 periodos de la historia de la iglesia? 7 años de tribulación. Gran hambre en la tierra. Versículo 53, brincando hasta el 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años del hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Después de los 7 periodos de la historia de la iglesia, como dije, después de la gran cosecha de nuestra dispensación, vienen los 7 años de la tribulación sobre la tierra. ¿Y cuánto podríamos hablar de la tribulación? Solo quisiera sacar un aspecto. Uno de los aspectos de la tribulación es el hambre que habrá en toda la tierra. Vea Amós 8:11 en su boletín. Amós 8:11. Habrá un hambre en toda la tierra, pero no un hambre de como hambre, sed de hambre de pan, sed de agua, es hambre y sed de oír la palabra de Dios. Dice Amós 8:11. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es la gran apostasía. Ustedes que han llevado el curso de discipulado o el estudio de Apocalipsis, ustedes saben, es esa apostasía que viene. Y vea, según lo que yo entiendo de la Biblia, según lo que yo creo, nosotros estamos viviendo en los posteriores días de nuestra dispensación. Estamos viviendo en los posteriores días de la época de la iglesia. ¿Cuál es el próximo evento en el calendario profético de Dios? ¿Qué es lo que estamos esperando? Arrebatamiento. ¿Y cuándo? Pues en cualquier momento. Ya han pasado 7 periodos de la historia de la iglesia. Estamos en el último, estamos en la Odisea. Ya podemos ver la apatía, la indiferencia por todos lados. Es la Odisea. Es el último periodo, es la última parte de esta época. Vea, la gran cosecha ya terminó. La gran cosecha de poder ir a las calles y anunciar la palabra de Dios y causar un gran movimiento de salvación y de discipulado, de misiones, ya se acabó. Es como les pregunté, ¿hay interés? No, no hay interés. Ni siquiera en los cristianos, mucho menos en los inconversos. Estamos al final de nuestra época. Estamos viviendo los postreros días de nuestra dispensación. La gran cosecha de almas ya terminó y estamos viendo las indicaciones del hambre que viene. Segunda de Timoteo 3, o 4, 3 y 4, perdón. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Pablo dice a Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Se volverán las fábulas. Ahora, fíjese bien otra vez en Amós 8:11, el versículo anterior. Ve lo que dice. De aquí vienen días, dice Jehová el Señor, a los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es de oír. No es hambre de la palabra de Jehová, es hambre de oír. O sea, a pesar de que hay muchas Biblias, todo el mundo tiene una Biblia. Aún los inconversos tienen Biblias. A pesar de que hay muchas Biblias, no hay muchos hoy en día que quieren oír la palabra de Dios. No hay muchos que quieren hacerle caso a la palabra de Dios, someterse a ella, hacerlo, obedecer lo que dice. Un hambre, sed de oír la palabra de Dios. ¿Quién quiere oírla? Y a pesar de que hay mucha enseñanza de la Biblia, como por ejemplo aquí en esta iglesia tratamos de proveer buena enseñanza, ¿quién quiere oírla? La mayoría prefieren distraerse con las fábulas de este mundo. Y cuáles sean, yo saqué una lista y tuve que quitar la lista de mi mensaje para no predicar a individuos en esta iglesia, porque yo sé cuáles son sus pecados. Piénselo. La mayoría prefiere distraerse con las fábulas de este mundo y no oír la palabra de Dios. Es una lástima de estos dos versículos de Proverbios que puse. Proverbios 1:7. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esas no son mis palabras. Eso es lo que dice Dios. El que desprecia la enseñanza es un insensato, es un necio, es un tonto. Y Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, el conocimiento, la enseñanza. ¿Hasta cuándo? Yo quiero que ustedes sepan algo. Nunca es suficiente. Nunca. Cristiano nunca dice, nunca debe decir, ya aprendí suficiente. ¿Se entiende lo que eso implica? No crea nunca que ya es suficiente. No crea que ya aprendí suficiente. La enseñanza de la palabra de Dios para el cristiano es como la comida necesaria para el cuerpo. Usted tiene que alimentarse bien, con platos balanceados y regularmente. Si algunos de ustedes comieran físicamente como comen espiritualmente, haga la aplicación. Un buen atleta tiene que comer bien y tiene que comer frecuentemente y tiene que hacer ejercicios. Las dos cosas. Porque si uno come bien sin hacer ejercicios, se engorda. Si alguien no come bien, fíjense bien, si no come bien, pero trata de hacer ejercicios, no funciona. Necesitamos los dos. No deje de comer simplemente porque no está haciendo ejercicio, cristiano. Yo no quiero oír eso. No en mi iglesia. Ah, es que yo no estoy aplicando lo que yo sé. Entonces, Jay, ¿para qué aprender más? Para seguir alimentándose, por lo menos. ¿Ok? No estoy haciendo ejercicios esta semana. Entonces, ya no voy a comer. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Pero eso es lo que decimos en la vida espiritual. Yo simplemente porque no estoy haciendo ejercicio, no estoy ejerciendo un ministerio, yo no voy a comer, no voy a aprender la Biblia. No, coma bien y frecuentemente. Y no use eso como, es que necesita los dos. Métase en el ministerio, empiece a hacer ejercicio. Evangelizar para ser un discípulo. No puede ser más sencillo que repartir tratados. reparte unos tratados entre semana y ore que Dios le dé un discípulo para discipular a esa persona. Y usted dice, no sé cómo, ya tenemos el discipulado, empiece con la primera página, enseñe todo lo que hay en el discipulado 1 y luego el discipulado 2 y luego llévelo a evangelizar con usted. No es difícil. ¿Cuál es el problema entonces? Es el interés, ¿verdad? Es el interés. Deberíamos hacer una prueba. Porque todo el mundo sabe que el gringo quiere regalar dólares en la calle, ¿verdad? Salió en la teja a la par de una muchacha mal vestida y debajo de un sapo dragón. Si yo le diera $1 por cada tratado que usted reparte y por cada vez que usted testifica a alguien esta semana, ¿qué haría? ¿Qué haría? Vea, ¿podría testificar a 100 personas? ¿Podría repartir 100 tratados? Hey, yo lo haría. Si usted quisiera, yo lo haría. Yo sacaría mi plata para ver si usted lo haría. $1 para cada vez que usted reparte un tratado. $1 para cada vez que usted comparte el evangelio con alguien. ¿Quién lo haría? Una semana, de domingo a domingo, saliendo ahora a hacerlo. Regresando el domingo y usted me dice, ¿cuántas veces testificó? En serio, yo lo haría. Pero qué vergüenza que usted testificaría por $1 y no testificaría por su Señor. Porque le aseguro que usted estaba pensándolo. $100. $200. Yo podría llevar 500 tratados. Sacarle a ese gringo buena plata. ¿Sabe cómo se llama eso? Avaricia. Es idolatría. Que usted está más dispuesto a servir a la plata, al dinero, que al Señor que dio su vida por usted. ¿Ve qué tan cochinos somos? ¿Ve cuál es el problema? ¿Por qué no estamos bien? Porque no andamos con el Señor. Porque no tenemos el mismo sentir que Él. Porque no estamos en lo mismo. Vea, nuestra dispensación está por terminar. El hambre ha empezado. El tiempo es corto. El juicio viene pronto. José dice, haga preparaciones. Cristo Jesús dijo, haga preparaciones. Yo quiero hacer las preparaciones. Versículo 55. Ya para terminar. 55 dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó ¿a quién? A Faraón por pan. ¿Qué es lo que dijo Faraón? Dijo Faraón a todos los egipcios, id ¿a quién? A José. Y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Faraón dirigió a todos a José para hacer lo que él decía. Dios Padre dirige a todos a Jesús para hacer lo que él dice. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir? Que el cristianismo es la religión correcta. Todas las demás están equivocadas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Solo Cristo puede salvarlo, porque solo en Cristo hay pan de vida. Todo el mundo llegó a José. Todo el mundo tiene que llegar a Jesús para recibir el pan que salvará su vida. Y si usted ya es salvo, termino con preguntas. ¿Se está alimentando bien? Que algunos no me escucharon. ¿Se está alimentando bien? ¿Tiempo a solas o Oración, lectura bíblica todos los días, preferiblemente en la mañana. ¿Oye usted la palabra de Dios? ¿Le hace caso? ¿Se somete a ella? ¿Es usted fiel al Señor o está fornicando en el mundo? ¿Están dirigiendo a otros a Jesús para que puedan recibir el pan de vida? ¿Sabe cómo hacerlo? Está metido en el discipulado para crecer con nosotros. Buen mensaje esta mañana, creo que es muy práctico. Viene un juicio, prepárese. Viene un juicio, prepárese. Padre, gracias por tu palabra.